Sebas.
Daniel Enrique, mi cuchicuchi.
Ganó. Ganó.
Ah.
No, no, no. Yo sé ganó. Que yo sé que la gente, o los abominables, o la gente que está llegando nueva, vio la imagen y sabe de qué va el episodio ya. Pero no vamos a empezar un episodio. El siguiente episodio, después de que Messi alzó la Copa América, sin que yo te diga, ganó, Sebastián. Sebastián, ganamos.
Ganó. Ganamos. No, marico. Ganamos al fin, marico. Yo estaba muy preocupado. Déjame decirte que yo, de hecho, no te escribí hasta que hubo pitazo final. Yo dije,
claro.
No puedo escribir a Daniel antes. Esto, no. va a ser pava.
No,
y
no,
aparte
no.
De que va a ser pava, yo pensaba que iba a ganar Brasil porque estoy muy acostumbrado a la derrota deportiva.
No, y además que, ¿sabes qué pasa? La derrota deportiva, no sé si estás acostumbrado, pero ¿sabes qué también pasa? Que irle en contra a Brasil en una final, como que llevas las de perder siempre. Uno lo sabe.
Sí. Es difícil, es difícil. De hecho, los puntos de apuesta, si apostabas a Brasil, ganabas muy como un tercio menos de lo que si apostabas a Argentina. O sea, Argentina era el batacazo. Argentina era el Tiburones de la Guaira de la Liga de Béisbol Venezolana. O sea, pero de la Copa América.
Claro, entendí.
O sea, ibas por abajo en apuestas. O sea, yo me imagino que incluso hasta los argentinos habrán dicho como que, bueno... Ah, es la misma historia. El dolor.
No, pero había esperanza. Es que la gente lo quería. ¿Sabes
esto?
Lo
quería todo el mundo.
Mira esto. Yo estaba tan tenso que estaba viendo el juego en casa de un amigo. No teníamos señal donde verlo, entonces lo estábamos viendo por roja directa, o sea, de manera ilegal. Y
okay.
Empezó a pasar que yo estaba viendo todo el juego y dije, si yo no reviso redes, disfruto mi juego tranquilo. O sea, porque siempre tiene un
claro,
delay.
Claro, porque tú tenías
delay de
segundos ahí.
Par de minutos, era como par de minutos. Cuando el juego llegó al 70, yo empecé a revisar internet que me actualizara cuánto iba el juego. O sea, ya me dejó de importar, o sea, la incertidumbre, o sea,
claro.
No me importaba spoilearme a mí mismo al final. O sea, si el final era el que yo quería, no me importaba saberlo y verlo y disfrutarlo. Entonces estaba en el grupo de gente y veo en Google y dice final de partido. Sebastián, no sabes la alegría que se me notó. Todos al lado me voltearon y dijeron, ya ganó, ¿verdad? Y yo, ¡ya ganó! ¡Ya ganó! Empecé a gritar, ¡ya ganó!
¡Ya ganó! Coño, no, qué alegría. La verdad es que la alegría deportiva es increíble.
No, ¿y sabes qué pasa con la gente que yo creo que no, a veces no entiende? Es que yo te voy a decir algo. Yo crecí con Pokémon y Messi. ¿Entiendes? Okay. O sea... Y después de grande tú dices, bueno, quizás Pokémon no era tan real o no se va a poder materializar como yo tanto lo soñé. ¿Sabes cuántas noches yo de pequeño dije? Mira esto, ¿cuántas velas
voy
de cumpleaños?
Voy a ser un maestro Pokémon.
Claro, ¿cuántas velas de cumpleaños yo apagué y decía, por favor, que los Pokémon existan? Y nunca lo logré. O sea, yo lo pedí bastante y gasté bastantes deseos que quizás me hubiesen servido en otras cosas si hubiese pedido unas acciones de Apple. Otra cosa hubiese sido...
O un Bitcoin.
Claro, Bitcoin, uy, imagínate. Por Dios, un Bitcoin. No, yo pedí Pokémon. Pero entonces Messi sigue siendo una realidad.
¿Es tu Pokémon?
No, le digas que Messi es mi Pikachu, que hay una tan rara. Daniel, ¿qué clase de analogía enferma tienes tú con ese tipo? No, pero entonces me pasa que yo he crecido con Messi. ¿Entiendes?
Sí, crecimos, sí entiendo. Yo quizás no tanto la niñez, pero yo tengo creo que la misma edad de Messi, si no me equivoco. Y básicamente mi carrera profesional ha estado siempre al mismo tiempo que la de él. A la par hemos ido creciendo, fracasando en el fútbol y quedándonos desempleados.
Los dos al mismo tiempo. Claro.
Entonces, bueno.
Ahí se evita,
Dios. Messi es mi vida adulta. Messi
claro.
Es mi vida adulta.
Y uno no lo ve. Tú podrás decir, claro, Sebas y Dani, ustedes no están al nivel de Messi. Correcto. Pero uno hace las analogías en su vida y cuando yo estoy alegre, digo, ganamos una copita. O sea, si va con pequeños logros a la par. Sebas, ojalá el Barcelona te contrate. ¿Te imaginas?
Uf, ¿te imaginas? Claro. No, yo le echo bolas de community manager.
No, como que yo le echo bolas? O sea, es que si tú no lo haces, yo te invito dos... O sea, me voy hasta Medellín a meterte solo dos cachetadas.
Claro. Y después, los community managers del Barcelona se divierten. ¿Tú has visto la community manager del Barcelona, que es como una catira que está en todos los partidos? Es un poco extraño porque siento que siempre va en ratonada a transmitir y a
hacer si alguien, porque ahorita no están saliendo, pero si alguien me está viendo este episodio, recuérdenos en temporada que les enviemos los stories del Barcelona, porque si tienen como dos community que son como la imagen, pero es raro porque no son demasiado famosos. Ella siempre viene a haberse metido una rumba, como una rumba además europea. Era como que a la noche anterior ella siempre...
Es muy Barcelona.
No, yo creo que estaba como en Bulgaria. Siempre ella tiene cara de rumba escandinava, que todo el mundo sabe que uno no está preparado para una rumba en Bulgaria.
Eso es como láser y pepas.
Claro, puro láser y pepa. No, lo describiste perfecto. Es lo que yo imagino de eso, de una fiesta. Láser y pepa. Si a ti te gustan los láser o la pepa, te va a gustar la fiesta. Si te gustan los dos, bueno, vas a disfrutar láser y pepa. Coño, Sebastián, qué buena. Ahora le quiero poner así a nuestro local. Vamos a abrir un local. Vamos a abrir un local en Medellín que se llame Láser y Pepas.
Vamos a echarle bola. Aquí abajo vamos a dejar el link del crowdfunding para el financiamiento de nuestro local. No estamos diciendo qué tipo local, pero va a ser un local que se llama Láser y Pepas. A lo mejor vendemos repuestos de computadora.
Claro. Y que si... ¿Sabes qué también puede ser? Como pepas de esteroides. Y más bien somos... Y más bien somos así como... Para que vayan ingenieros como Henry Cavill. Pura computadora para programadores papiadísimos.
Pero Henry Cavill no está apoyado. Mosca es que Henry Cavill no está apoyado.
Coño, Cevita.
No, gente.
No, Cevita. Cevita. Gente. No, Cevita. No, Cevita. Oye, uno se refiere siempre a la gente pullada cuando lo hizo de mala manera. Pero igual, con los controles y todo, tú sabes que en Hollywood están pullados.
Pero Henry Cavill no me puede hacer eso.
Henry Cavill, así no crecen los hombres en los árboles y tú lo sabes. ¿Cuántos amigos tuyos son como Henry Cavill?
Ninguno. Ahora te voy a decir. Henry Cavill es el Messi de los Superman. Y hablando de eso, él mismo es el mejor medio de transporte que existe, que es que puedas volar. Con eso no necesitas
escuchar. Claro. Moto, no.
Bicicleta. Taxi, y que, nada.
Y que te cargue Superman. O sea...
Claro, que al final es como un Lamborghini. Es como un transporte para dos personas máximo. Sí. No, bueno, de hecho Superman a veces carga un carro. O sea, Superman no puede cargar lo que sea.
Pero siendo honesto, si Superman es como tu pana, además te debes sentir súper seguro. O sea, con Superman sí debe pasar como, wow, o sea, es que así me suelte, él me va a atajar. O sea...
Él te va a atajar.
Sí. Este tipo no falla. O sea, no falla.
Claro, pero tú te caes de un avión y no es que el avión va a bajar y atraparte al segundo de caer en el piso y volver a subir. Superman sí.
Claro. Superman,
sí. Eso sí, mucho frío. De eso no se habla, pero yo
se habla poco.
Si él te lleva, se habla poco.
Se habla poco y uno debería, o sea, Superman debería decirte antes de raptarte para llevarte a dar un paseo súper romántico, que es y que, claro, Superman, si yo pudiera hacer ese move, también lo haría. O sea, vamos a recorrer el mundo juntos en los aires. Dale, Superman. Más bien, poco has hecho.
Pero trate un sotercito.
Claro.
Que te diga, coño, trate un sotercito. Sí, es verdad, Superman.
Claro.
Ahora, medios así.
Ojo, que cuidado es que si uno nunca ve a Superman con suéter porque ya se los han robado todos. Y uno no sabe este backstory. Donde él siempre llevaba suétercito y ya dejó de llevarlo. Piénsate ahí.
¿Y qué, marico? Marico, boté mi último suéter, lo dejé en Superman. Uf, la frase.
Uy, cuidadito. Mira, pero yo creo que ya, es momento. ¿Soltamos la tapa? Suéltala.
Yo creo que la soltamos en tres.
Oficialmente, cuando caiga la tapa, damos por comenzado este episodio acerca de transportes. ¿De qué trata? De transportes. Suelta la tapa, Sebastián.
Así que vamos a transportarlos.
Sebas.
Dani.
Como lo dijimos antes de la etapa bailable que se está oyendo, ¿tú sabías que esa va a ser la canción que suene tipo 3 de la mañana en Láser y Pepas?
Sí, yo creo que ya la ponen. Yo creo que hay fiestas donde la ponen. Son claro. Como 15 segundos de baile frenético.
Claro, porque
una canción de 15 segundos.
Porque la gente podría creer, claro, remixean. Y no. O sea, son los 15 segunditos que dura. Eso es lo que ponen y la gente... ¿Cuándo volverá? Nadie sabe. Eso es lo que se está llevando ahora. Pero hoy vamos a hablar, como dijimos justo antes de esa etapa, de transportes.
Vamos a hablar de transportes, abiertamente.
No. Y nos pasó que, aquí le quiero contar a la gente, dijimos antes y que de transporte, pero... Y el otro, y Sebastián me contestó, de transporte. Y yo, de transporte. Y quedó así. Entonces aquí puede ir desde transporte Superman hasta la fascinación de Venezuela por Toyota. Aquí te lo digo de una vez y así te arranco. ¿Qué pasa con... ¿Qué nos hace sentir Toyota en Venezuela, Sebas? Porque yo sé que a ti te lo hace sentir. Y aquí se lo digo a nuestra amiga de Perú. Venezuela está enloquecida, perdidamente enamorado o enamorada de los Toyota.
Sí, es verdad, marico. A mí me parece impresionante, pero yo crecí. O sea, a mí me pasa... que yo creo que los Toyota son mejores y otra parte de mí sabe que no tiene nada que ver y que hay otros carros tan igual o mejores que Toyota, claro. Pero yo digo, Toyota es Toyota, papá.
Claro.
Porque a lo mejor no lo decía mi papá en ese tono, pero mi papá era toyotero, mi papá tenía su Samurai y era como que este Toyota es la mejor camioneta que le ha pasado a esta familia.
Claro, no, y te lo hacen saber, o sea...
Y no se dañan, es que yo te digo, Toyota no se daña, los repuestos de Toyota... son los mejores si compras Toyota original.
Yo
si
no.
Tú, coño, te ofrecen un Aveo 2008, un Corolla 2003. Coño, el Corolla, ¿por qué? Porque es Toyota.
Uno
cree en esas cosas inconscientemente, weón.
Pero eso
porque
es...
Toyota es Toyota, papi.
Pero eso fue una cosa que nos convencimos nosotros. Eso fue un par de chistes que calaron bien y Toyota tenía buena distribución en Venezuela y caló. Pero no hay ninguna razón.
Es que los Toyotas aguantan, duran, coño, la hembrita, para subir el páramo, coño, con claro. Carga, tal, el machito pasa para donde sea, me explico.
Mira,
la Hilux, no joda, marico, te hace presidente, si quieres.
Sebastián, yo te la lancé creyendo que incluso íbamos a tener menos conversación, pero acabas de descubrir, y te voy a citar como Superman. O sea, si tú abres así, tienes el logo de Toyota en el pecho, Sebastián. Tú eres un toyotero. Marico, tú eres un toyotero.
Yo.
O sea,
yo soy, no.
Si algún día de Venezuela se está destruyendo por completo, yo te meto en una cápsula y te digo, sigue manteniendo el mensaje de Toyota en otra galaxia, Sebastián.
Soy toyotero porque así crecí. No lo puedo evitar. De hecho,
ojo,
voy a vivir a Miami... Si yo me voy a vivir a Miami, marico, me compro mi Corolita.
Ajá, pero eso te iba a decir, eres además...
Y la gente te dice, ay, los Corolas son los carros de que usa la servidumbre. No importa, coño, ¿tú has visto lo que aguanta un Corolla? ¿Qué te has comprado? ¿Un Optra en Miami? No.
Sevito, pero...
Yota, papi.
Pero si eres, y debo decirlo, o sea, tú sabes que a mí no me gusta decirte cosas malas, ni mucho menos, pero estás en una clase dura de ser de toyotero. Que es el toyotero que no tiene Toyota.
El toyotero que no tiene Toyota, huevón. Ese soy yo. Ese yo nunca he tenido Toyota. De hecho, ese cuento del Toyota es como cuando yo era niño que mi papá tenía eso. Después más nunca tuvimos un Toyota en la casa.
Okay.
Pero es como que quedó como esa firma en el aire de la familia que es como que el mejor carro que hemos tenido ha sido la Toyota. Que al final mi papá se la dio a mi hermano mayor.
Es que,
y se la robaron en la universidad, en la hechicera. Y fue porque, ¿por qué si habían tantos carros se robaron ese?
Es
porque
que
era un Toyota.
Claro, es que, o sea, es que si algo se sabía en Venezuela que todo el mundo tenía buen gusto, querías Toyota. Ahora, como medio de transporte, el Toyota era bien incómodo. El Lamachito.
Sí.
Lamachito es un carro bien incómodo y que te va rebotando como la cabeza.
Sí, porque tiene la amortiguación muy dura.
Te vi haciendo así, pensé que ibas a decir que el carro tenía la pieza abajo. ¿Cómo es que se llama? Un hombre.
Ah, el Zócale.
No, no, no. Y que Raúl tiene esa piecita que va abajo. Tiene esa piecita que va abajo que se llama Raúl.
No, o sea, pero sí, son medio incómodos, es verdad.
Mira esto.
Pero no sé, al final yo no me he montado en tantos Toyota. Al final
no, no,
toyotero
no.
De
yo digo mierda. Solo, yo digo solo lo machito. Era incómodo, deben haber Toyota. Y aquí te pregunto.
No, yo viajé una vez en machito de Mérida a Maracaibo. Y siendo niño, okay. Y supe lo que era el dolor de riñones a muy temprana edad, que ese es un dolor que tú sabes que se conoce después de los 40 años.
Claro, claro. También ibas muy de... duro. ¿Y qué ibas? ¿Con un poco de amigos niñitos en las Toyotas? ¿Y una rumbita de niñitos? ¿Unos niñitos? No. Nos vamos para la playita cinco niñitos.
No, era un viaje familiar, pero coño, Dani, respeta, yo tuve una infancia relativamente normal.
No, si algo tú has contado aquí son traumas de la infancia. Así que a mí no me hagas esto. O sea,
es verdad.
¿Cuál es el carro que recuerdes, o el medio de transporte en general, no solo voy carro? ¿Cuál ha sido la vez que Sebastián ha vivido más, con más confort dentro de un vehículo? Que tú digas, esta vaina es lo que me merezco. Estilo,
no,
¿sabes qué me gusta a mí? Cuando el carro huele nuevo. Carro nuevo. Uf.
Increíble olor. De los mejores olores. No, yo creo que sí, han sido carros. Quizás un carro que tenía mi papá, un Mazda. Ese carro era realmente cómodo. Viajar en ese carro era comodísimo. Y era una época en la que viajamos mucho por carretera venezolana. Muchísimo, pero okay. Muchísimo. Y es el carro donde en verdad me ha dado menos la de ella viajar.
Ok, era, lo sentías como. ¿Pero era una cuestión de asiento o...?
De asientos y espacio por dentro,
Okay.
Tenía buen aire, tenía para meter 6 CDs. Entonces imagínate, no te preocupabas por la música.
No.
Una locura.
Podías ponerle
locura ese carro.
Un CD a cada miembro de la familia.
Exacto, claro, exacto. O sea, con ese carro fui a Mérida Margarita como 3 veces. Y el viaje Mérida Margarita es un viaje que una vez lo hicimos en la Samurai. Y marico, yo siento que duró como 4 días, atrás se hicieron como, en la parte de atrás donde estaban las maletas, se hizo como una habitación, entonces nos íbamos turnando los hermanos como para dormir en una especie de cama que hicieron con las maletas.
Sebas, esto, ¿cómo cuánto es ese viaje? ¿Cómo cuánto dura el viaje de Margarita, de Mérida a Margarita?
Marico, para hasta Puerto La Cruz son como unas 20 horas más o menos,
no, es que
unas 18 horas.
Eso es demasiadas ganas.
Pero papi, si no, yo no sé por qué te estoy papeando tanto hoy, pero
no,
papi.
Porque estás toyotero, o sea, tranquilo, hoy me puedes
papi,
papiar. O sea, que
papi.
La gente, ¿sabes qué pasa? La gente ha visto Sebas roto, la gente ha visto el poeta de las siete águilas calvas. O sea, ha visto incluso
claro.
el episodio pasado vio a Sebastián que se le va el yoyo.
Pero
hoy están viendo al Sebastián toyotero, que también era un espécimen que existía.
Claro. Claro, claro, claro. Y cuando uno es de Mérida, uno tiene que lanzarse esos maratones fuera de la playa, lamentándolo mucho. Y a mi familia le gustaba mucho Margarita. De hecho, yo me acuerdo una vez que fuimos a Margarita y ese viaje duró como 1000 años. También era muy niño. Llegamos, al otro día mi papá lo llamaron porque tenía un tema de trabajo importantísimo. Y yo no te entiendo, ahora que yo lo analizo después de adulto, no sé por qué. No se devolvió él solo, pero dijo como que, bueno, familia, me tengo que volver para Mérida, vámonos. Y para atrás todo el mundo, marico.
Uy, no.
Estuvimos en Margarita un día.
Mira.
Un día.
A mí me pasó una vez con la... De hecho, es un cuento que todavía Sofía se recuerda, mi hija. Que es que nos quedamos accidentados yendo a la playa en el carro.
Ah.
Pero mira esto, y no sé si este sentimiento te pasó, y aquí es donde te traigo otro punto hoy. Yo igual, o sea... Ese carro, en verdad, yo no tengo nada que reprocharle porque es el primer carro.
O no, sea, igual yo a mi carrito tampoco, marico.
No, o sea, y creo que fue fiel, pero las veces que no lo fue, yo se lo perdonaba. Porque es que...
Es que,
no
es que uno le hizo cosas indebidas. Y ojo, y la gente dirá, ¿qué? No, pero honestamente, yo quizás no habré sido la persona más... que le hizo mejor servicio en el momento que era, que a veces tenía una fallita y se la dejaba pasar un poquito,
okay.
Por mi necesidad de movilizarme y por mi necesidad de hacer cosas, porque yo era adicto a andar en la calle y, coño, andar sin el carro para mí era muy duro.
Era
tanto
muy duro.
Que resultó en que al final el carro un día me dijo, Sebas ya, y me tocó pues empezar a andar a pata mis últimos 2 años en Caracas, con el carro estacionado, dañado, frente a mi casa, el cual yo veía cada vez que
Tu
salía de mi casa y,
primer...
te decía, y le decía, algún día te voy a arreglar.
Eso es
Me
tu...
fui del
Ese...
país y no lo arreglé.
¿Nunca lo viste caminar de nuevo?
No, nunca, nunca. Tú te fuiste y el siguiente año tampoco lo arreglé. Al final, bueno, está en manos de Dios. Y cuando digo Dios, es un mecánico.
Sebastián, Sebastián, voltea, detrás de ti está tu carro. Ha
Marico, ¿te
venido,
imaginas?
marico, la primero que es y que, ¿what? ¿Qué magia es esta? O sea, cuando el truco te
Marico.
sorprende más que el carro, ¿y qué hace un carro acá?
Marico, ¿te imaginas mi borita? Coño, a mí sí me gusta. A mí me gusta mi carrito. Al
Pero
final,
yo...
yo por eso soy toyotero y soy Volkswagen gracias a mi carrito, que al final yo fui Volkswagen, fue lo que manejé siempre.
No, y yo creo que ese carro era bello. Sebastián además le daba pata. Debo decir que Sebastián era como una de esas series, ¿te acuerdas? Esas series donde el... Es que si una señora que va cometiendo locuras y no sabe cómo. O
No, no, no,
sea,
no.
tú ibas así, o
Yo
sea, era
no.
como que se te caía una comida y hacías a recoger, o sea, ibas a recoger la comida para acá y de repente atravesaba una cabilla donde justamente estabas. ¿Sabes? Esas cosas que ibas haciendo zigzag de todo.
Gracias a Dios nunca tuve un accidente, pero sí me gustaba la velocidad. Sí me gustaba la
Ahora,
velocidad.
Sebas, ¿cómo es en las camioneticas? ¿En qué puesto?
Oh, buena pregunta. Me gusta que
¿Qué?
hayamos pasado a categoría porque tengo muchas cosas sobre decir. Bueno, papi, yo usé camionetica o buseta, como le decimos de donde yo vengo, de la tierra merideña. Camionetica, ¿qué es eso? Buseta.
Ajá, porque mira esto, tiene varios nombres. Camionetica, era en Caracas al menos. Buseta, era como... Buseta para mí la decía una gente rara, que tú decías, bueno, esta persona se acaba de llegar a Caracas.
Sí.
Bus, el bus, se puede
Bus.
decir. Por
Por puesto, también
puesto,
le dice.
el por
Ajá, por puesto
puesto,
también.
no, yo, Jinx, lo dijimos al mismo tiempo. ¿Qué más había? Colectivo, hay unos sitios donde se le dice colectivo.
Hay sitios donde le... Pero yo no sé en Venezuela. En Mérida, no. En
No,
Caracas
yo
tampoco nunca escuché.
creo
Bueno, los
que aquí...
colectiveros, los colectiveros. No, mentira. Los buseteros. Los camioneteros.
No, pero sí hay colectivos. Sé que en lugares les dice colectivo. Y digan abajo cómo más se les dice. Pero
El
yo...
bondi.
No se le dice el bondi.
Así no le dicen en Argentina, el bondi.
¿Sí?
Yo creo que sí, el bondi.
No, esa no
Está
te...
bueno ese me gusta,
El
ese me gusta.
bondi. Sí,
El
porque...
bondi.
Nah, pero es que igual... Sí, es rápido. Sí, me gusta. Sí.
Sí,
Vamos.
está
Estoy esperando el
bueno.
bondi.
Estoy esperando el
Claro.
bondi. Messi, ¿dónde te sentaste? En el bondi. Mira, no, a mí me encanta. Me encanta. Empecé a agarrar autobús muy chamo. Y hubo un momento donde yo creo que comencé mi vida adulta, donde yo dije, ok, Sebastián, en algún momento vas a tener que crecer. Que fue aquella primera vez que pides la parada tú en voz alta duro.
Claro, el claro, porque no, no,
Colaboró,
no.
por favor.
Porque en sitios, y no sé si lo entiende todo el mundo, aunque yo creo que sí, pero en el propuesto que usaba uno no es de botoncito ni de parada fija. Era cuando
No.
tú tenías que expresar tu voluntad en voz alta.
Delante de mucha gente, y no. ¡Preparado! ¡Preparado! ¡Preparado, por favor! ¡Preparado! A mí siempre me llamó la atención esta gente que me parecía que no le tiene miedo a nada, marico. Esta gente que yo creo que es, bueno, de la más arriesgada que existe, que se tira por donde pueda, que es y que.
Claro, por donde pueda es. Ah, tú no tienes miedo a nada. Sí, esa gente sí era de respeto cuando uno la veía en el autobús. Bueno.
Marico, esa gente sabe dónde se quiere bajar. ¿Sabe dónde se quiere? ¿Tú alguna vez te dormiste en un bus y te pasaste de paradas?
Sí, y me acuerdo que aquella vez me desperté se llamaba Raúl, el señor Raúl. Desperté en la casa del señor Raúl. Muy amable, pero sí, sí me quedé dormido. Sí, yo me quedé dormido. Y no te acuerdas que aquí conté la vez que me quedaste como perdido y mi mamá se bajó de la camioneta y me saludó.
Verdad,
No,
es verdad.
yo en camionetas viví muchas cosas. ¿Sabes cuál me gustaba a mí? En la parada. O sea, en la parada implica muchas palabras. Yo la que mejor sabía pedir era cuando era la puerta atrás. que gritaba ¡puerta!
¡Ah, esa era buena! ¡Claro, claro!
Es una palabra, te estoy diciendo que en la parada y además te estoy dando una instrucción clara de que voy por detrás. ¡Puerta!
Sí, sí, sí.
¡Epa, epa, puerta! ¿Sabes qué me gustaba a mí? Cuando el señor no oía.
¡Puerta! Y se hacía como ¡puerta! Una cadena de telefonito. Y se
ponía
que ¡puerta!
¿Qué puerta? ¿Qué puerta? Entonces, el de adelante está diciéndole puerta cuando ya el de atrás se desesperó. Entonces, arranca la... ¡Coño, vale! ¡Coño, coño, coño! O sea...
¡Ah, esa es buena! Ya esa es buena.
Ya van tres olas dentro del carrito de mensajes cifrados. Que ya el autobús y qué... Bueno, pero ahorita lo ves a culo, ¿vale? O sea, ya de uno no entiende. Mucho criterio.
Claro, claro. Ahora, mis posiciones favoritas en el autobús. Marico, cuando... siempre que puedo, papi, de copiloto en el autobús a mí me gusta. A mí me gustaba sentarme al lado.
Claro, yo también. Yo era un niño, me considero bien tímido y como bien respetuosito. Pero si yo voy el copiloto, papá, déjame ir ahí, pues. ¿Qué es esa cadena que me está cerrando el puesto? A mí sí.
Claro.
Yo sí odiaba eso. Y dije, ¿quién va ahí? ¿Ah? Un ánima. Déjame pasar, vale.
Y la boceta así, hasta el culo.
Full. Y ese asiento ahí guardado, ¿para quién sabe qué?
No, bueno, no, pa. Bueno, tú sabes. Pero sí, ahora, mi menos favorita, obviamente es parado, apretujado, esa es obvia, pero en esta posición en particular que sé que muchos van a entender. Cuando ¿qué? Te toca en la escalerita de la puerta de adelante o en la puerta de atrás,
ajá,
frente a frente con otra persona y te toca como poner un brazo así, que no, pareciera que la fueras a besar para sostenerte.
Claro, ya,
estás ya, como cuando... medio cuerpo fuera del bus y estás como con otra persona así y que... Hola. Hola, mi amor. Claro. Esa es dura, marico. Aparte que uno siente que marico, yo voy a pagar una carrera y yo ni entré en la buseta completo, marico. Eso me da tanta rechera. Y cuando hacía ese poco de parada, entonces uno se pero tiene eso... que bajar para volverse a subir. Y escúchame, esto me pasó quizás más de una vez y yo sé que esto es bien estúpido lo que voy a contar. Está full, yo estoy en la puerta. Me toca bajarme para que se baje una gente, se sube la gente toda rápido, el bus me dejó.
¿Te dejó? ¿Y ya habías pagado?
No sé. Quizás en alguna oportunidad. Sí, es que me pasó varias veces. Claro. Es que también que hay dos escuelas de busetero. El que cobra antes y el que cobra después. Es bien sabido.
¿Pasaje al subir o no, papá? Cuando baje.
Ese es como amargado. Pero es que en Mérida, siempre se paga de bajada.
No, en Caracas depende. Yo creo...
en Caracas depende.
Yo creo que es mejor de bajada. O sea, quien se baje tiene que pagar.
Sí, marico, pero cuando estás en el puerta para pagar, me pasó y nada, tú tienes que dar la vuelta hasta la ventana del chofer.
Sí, sí,
cuando eres un buen venezolano, cuando eres el venezolano en el que yo creo, que le dices, coño, papi, aquí está, gracias. Y el busetero se nota que se alegra porque dice, coño, no me jodieron. Porque obviamente el 75%, según un estudio hecho por la Universidad Católica Andrés Bello, de las personas que gritan puerta y no han pagado, no pagan.
Claro, ¿sabes? Ahora, a mí me pasa que yo odio los puestos que casi todos no he podido sentarme, porque eran muy estrechitos.
Claro, muy duro, muy duro.
Puesto estrecho es muy complicado. Y entonces me pasaba que a mí me gusta full ir en la ventana, pero de los autobuses no puedo. Entonces yo diría que mi puesto favorito es el primero, que está justo en la frente a la puerta, que los pies te quedan como un poquito... Que si alzas
claro,
los pies,
es bueno.
Si alzas los pies, podrías pegarle una patada a... O sea, si quisieras a alguien que está bajando o subiendo. Ese puesto da... Ese me gusta, siempre va fresco, siempre sientes que
ese
te puedes bajar.
Ese puesto es bueno. Ese y el que está atrás de la puerta, también.
Claro.
Como la puerta de atrás, ¿qué coño? Lo que pasa es que hay gente que le llama eso la zona peligrosa porque es también una zona del autobús donde se suceden muchos robos.
No robos. O sea, suceden muchas cosas.
Marico, yo me acuerdo una época que se puso de moda en Caracas la pedida de ayuda en el autobús, pero estilo atraco. Pasaba mucho en la parada de Chacaíto, marico. Que se montaban con una actitud de robo como tres bichos, marico. Y se veía, bueno, ta, ta, ta. No tengo que, epa, no, tranquilos, guarden los celulares, tal. Nosotros venimos a pedir.
Ah, marico. Claro. Que era toda la actitud y que no vale, nosotros no vamos,
marico,
a robar.
Pero se montaban como corriendo, las pintas eran de choro y se montaban como que claro. Buenas tardes, bueno, Y todo el mundo como que, marico, y todo el mundo se caga el hecho con que no, una colaboracioncita ahí, ¿qué tal? Y siempre tiraron unas historias que eran y que al pana Lagarto le metieron 4 tiros y está ahorita en el San Agustín de la Santa María y hay que hacerlo. Y uno como que... Entonces uno también ahí dice, claro, hay que darle.
Y que, claro, que porque si se montan ellos de una vez diciendo, esto no es un robo, pero si quieren, sí. O sea, es
exactamente.
Como, se monta con esa actitud y entonces te cuentan lo... Sí, siempre se lanzan en cuento que es que claro que tengo que dar porque yo sé que este cuento es la manera más arreglante de robarme. O sea, me
claro, está... Claro, claro.
O sea, que, mire, ahorita estoy pidiendo porque necesito comprar un pasaje, me está persiguiendo la policía, tengo rato escapado, o sea, igual yo maté a mi esposa porque es culpa de ella.
La que cargó una bicha, pero hoy no la quiero usar.
Ajá, y nada, o sea, tengo que pagar al que me está cuidando la bicha porque no me gusta dejarla en casa, aunque no la dejé tampoco, y ni qué.
Que claro, señor, tome. Marico, terrible. Yo, y también, un momento mío de donde yo me sentí que crecí.
¿Sabe?
Montan los vendedores que le reparten a todo el mundo y te hacen agarrar el objeto y después okay. Lo retiran.
Ajá.
Coño, cuando yo llegué a ese punto, dije, no me lo des.
Claro, cuando tienes... La gente no entiende que ese punto, cuando uno llega a ese punto, es que estás muy seguro ya de ti mismo. O sea, has superado una etapa de tu vida. Yo creo que al menos para saber que creciste lo tienes que hacer una vez. Ya después, si quieres. Porque a mí me pasaba que mi mamá lo aceptaba. Y yo decía, ¿por qué mi mamá no le dice que no? Y que mi mamá ya ha vivido mucho. O sea, ya mi mamá entiende que no pasa... O sea, que se ahorra más.
Dio la vuelta.
Dio la vuelta. Y era como que, lo ve, gracias. Y listo. No había problema. Dio totalmente la vuelta.
Es verdad, mira, es verdad.
O sea, esto te quería decir, mi cuñado una vez frustró, pero no lo robaron porque el dicho ve que se están montando dos tipos raros en el autobús. O sea, dice, le dio como un mal feeling y él estaba como sentado como en la mitad pegado a la ventana. Y cuando se están montando, él dice, me dice que él se guardó el celular en las bolas. Pero él se lo guarda y se queda como serio, así, y se mete como la mano en el koala, como agarrando sus cosas y tratando de, si da, da la cartera, ¿sabes? Como que se puso en una actitud.
Ok.
Entran, empezaron a robar y no le pidieron nada a él. Él me dice que él cree, su teoría fue que lo que los malandros vieron cuando él se estaba subiendo era a un tipo haciendo este gesto.
Claro, como embichándose.
Claro, como que estaba era embichado y el bicho como no dejó esta como con las manos ahí asustado, los bichos dijeron, mejor no nos metamos con esto. Y lo que estaba... Y él lo que estaba era bien cagado. O sea, él no estaba nada claro. Embichado. Él no estaba nada embichado.
No, bicho, marico, y si lo llegaban a robar a él, le iba a tocar era decir, ¡ah! Dani, no hemos hablado de este transporte y yo creo que pasa muy por debajo de la mesa, aunque en este caso yo diría muy por debajo del agua, que son las lanchas. Ah, ¿te gustó eso?
Pero las lanchas no pasan debajo del agua, pasan por encima, Sebastián.
Claro, pero me refiero a que es un tema que pasó por debajo del agua como un tema pasa por debajo de la mesa. ¡Ey!
No sé.
¿No le gustó esta analogía?
No, me gustó, pero explicada, pero estuvo fraseada rara. Pero igual está bien, entiendo. Las lanchas. Yo soy un gran fan de las lanchas.
Ese es uno, yo también.
Ese es uno...
Demasiado.
O sea, la vida en el mar es más sabrosa. Yo aquí sí soy de esas personas.
No, claro.
Sebastián.
El primer medio de transporte grande que a mí me dejaron manejar de chiquito fue una lancha. Que me dejaron manejar el volante así. En el lago Maracaibo, imagínate.
No puedo creerlo. Y manejaste así, ¿te sentías era James Bond?
Claro, claro, me sentía increíble y me gustaban mucho las lanchas. Ahora, las lanchas a mí me encantan. Las lanchas de los cayos son, bueno, increíbles porque obviamente representan una de las mejores cosas que puede hacer uno, que es vacacionar, ir a un cayo, descansar y pasarla riquísimo.
Ok.
Y bueno, un saludo a todos aquellos que hagan ese plan en esas vacaciones. Pero hay algo muy particular que son los lancheros, marico. Los lancheros son gente complicada.
¿Por
son qué? Gente temperamental. Y uno depende mucho de los lancheros.
Sí. ¿Sabes qué? Yo en un viaje con unos amigos nos fuimos y el lanchero que nos llegó fue como un lanchero que nos llevó a punta de pura simpatía, Sebastián. O sea, él robó a las colas de otros lancheros y dijo como que yo estoy saliendo ya, no, papá, pero yo estoy saliendo. Y nosotros, y que no, nos echó dos chistes.
Y les robó los clientes.
No, 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 nos echó dos chistes y logró hacer como un grupo que lo consiguió con simpatía. Yo lo llevo para allá. Tuvimos que esperar un poquito ahí, o sea, que ya nos empezamos a asustar. El bicho nos llevó. Te soy sincero, el viaje, él era tan simpático. Iba haciendo tantos shows que es que el tipo era Toretto el... O sea, yo me sentí en familia. O sea...
Ok, ok.
No, no, no. Y él, nos deja y nos dice, a las 6 los busco. ¡Dale!
Ahí es donde empieza la película. ¡Chan, chan, chan! El lanchero se metió una pea.
Claro.
Más nunca apareció.
No. Lo peor fue que cuando él dijo, a las 6 nos vemos, yo me volteé a ver y toda la gente dijo como que, ¡jaja! ¿Seguro, no? O sea, la gente, como distinto a las películas, sí le dijimos, ¡epa, a las 6! Y el lanchero y que, ¡jaja, sí! Y nos dijo que, ¡está pasando lo de siempre! No importa si uno lo dice, porque igual el lanchero te convence. Eso es como cuando las películas hay que, ¿por qué no tomas otra decisión? No vale. El lanchero, ¿qué le voy a decir yo? Lo mato. No, él me dijo que a las 6 viene. O sea, a las 6 venía.
Seba. Es que es una confianza muy ciega, marico.
Seba,
es lo que a mí me sorprende.
Eran las 8, no había llegado.
¿De la noche?
Claro, ya.
Qué
estaba,
maldito.
Ya estábamos todos asustados. Y había. En verdad creo que era como una hora menos. Y ya estaba, pero se empezó a poner como de lluvia, empezó a lloviznar. Y ya éramos toda la gente esperando que nos fuera a buscar el lanchero con las cosas.
Ahí dejó, ahí el día, aparte que te jodió el día porque tú dices, marico, llegamos del callo, nos metemos en la piscina, tal, a las 8 de la noche tú estás ahí que...
No, ni siquiera del callo.
Aprendo, nado hasta el otro lado.
Ni siquiera del callo, del mismo día en la playa. Porque como dijimos, este lanchero llega a la hora que dijo, vamos a arreglarnos y lo esperamos. Que incluso mientras un grupo iba caminando al punto de encuentro, ese grupo miraba mal a los que todavía no se están arreglando, ¿sabes? No entienden que el lanchero va a llegar ya. Esa gente tardó. Llegó... Y todavía el lanchero no había llegado. O sea, no quedaba ya nadie disfrutando de la playa y el lanchero no llegaba. Estaba empezando un cielo de tormenta durísimo y era como que, ¿qué carajo hacemos si nos quedamos en un callo varado? O sea, es que no había nada que hacer.
Hasta que en una nueva sociedad.
Ahora mira, sí, nos quedaba eso. O sea, a punto de ser náufragos rápido. O sea, ya íbamos a ver qué íbamos a hacer. O sea, y eran 2 horas lo que habían pasado. Ya ha llegado el lanchero con el mayor estilo del mundo. Que mira esto, las condiciones climáticas ya eran tan peligrosas. Y el lanchero llegó con tanto estilo. Que
lo perdonaron.
No. No es que lo perdonamos. Es que yo dije, gracias a Dios llegó este gran piloto que nos va a sacar de esta tormenta.
Qué desgraciado, claro.
No. Y fue simpático y la gente... Y él dije, ¿qué? O sea, apenas llegó. Hizo la clásica cuando alguien va llegando tarde, que es hacerlo notar él. Y yo, ¿qué pasó? ¿Se cagaron? Claro que yo iba a llegar. Y nosotros dije, ¿qué vuelvo a decirle yo al lanchero? Eres un abusador, me quedo aquí. No, me monté y dale.
Me parece que esto es una falta de respeto, señor lanchero. Por favor, páseme a su gerente.
Y el señor lanchero, ¿y qué? Esta polar es un gerente. Paz, 2 cervezas y se acabó, dale. Durísimo.
Claro, es que es anarquía, el mundo de los lancheros. Es eso, es como ellos van agarrando clientes y chao.
¿Qué?
Como les provoca.
Que en este episodio que es de transporte, una de las cosas que poco se dice de las lanchas como medio de transporte público, digamos, o sea, cuando uno lo usa con bastante gente, es lo que uno finge que está subiéndose con confianza. O sea, porque el lanchero...
No, claro.
Y aquí lo digo como hombre. El lanchero extiende la mano cuando eres mujer o es señora o señor mayor. Pero los lancheros a los hombres disfrutan... O sea, me ha pasado que el lanchero casi es como... Dale, pues. Súbete. Apóyate ahí.
Sí, es un tema. Subirse a una lancha creo que es algo que en el hotel, cuando tú llegas, ¿verdad? Deberían tener un simulador de subirse a una lancha. Tú practicas ahí.
No, es difícil, es súper complicado. Y se empieza como a mover y uno dice, si me caigo acá, me voy a meter un golpe tan fuerte porque me voy a pegar como con la lancha de al lado, voy a caer como...
O se te van a abrir las piernas, así se te va a romper el escroto.
No, Sebastián. No. ¡Ah!
Perdón, Dani, perdón. Pero está bien.
Seba, ¿sabes qué? Que nunca he viajado yo, que me gustaría. Nunca he viajado en tren como ese tren europeo, tren Harry Potter.
Ah, ok.
Nunca.
Ok.
Nunca he viajado. Me gustaría, honestamente, por la experiencia y ya. O sea, por decir, sí probé este medio de transporte. Pero lo más...
Creo que es fino. Yo... No. Yo sí, pero de niño, así que sí, rutas largas. Recuerdo haber viajado en tren.
¿A dónde?
De ciudad a ciudad. Es cuando estaba chiquito, en España. Por ejemplo, hice un viaje, recuerdo, que fue de Santiago de Compostela a Valencia. Y fueron 2 días en tren. La Estrella de Galicia se llamaba el tren. La compañía de trenes, sí. Pero para esa época el AVE era como una vaina de millonarios y nada más había como una sola ruta. Pero sí recuerdo, marico, que es como viajar en barco. O sea, tú te bajas y estás como mareado y sientes la... O sea, cuando tú tienes mucho tiempo en una lancha o algo así, que cuando estás en tierra firme sientes como todavía el movimiento. Eso es como en trenes algo así.
Ok, ok. Pero, o sea, el tren igual siempre da vibra de que va a haber un asesinato.
Va a haber una vibra, sí, tiene zonas muy oscuras, el baño siempre es horrible. Eso no importa el país. El baño siempre va a ser una maldita cochinada, igual que los de los buses, todo. Que a mí me llama la atención, yo no sé dónde tira la mierda eso.
¿Los autobuses?
Bueno, los autobuses no tiran la mierda, la acumulan ahí.
Sí.
Hasta que llegan a Puerto La Cruz.
Ajá, es como una cajita. Es como... es la verdadera caja negra del autobús.
Es la verdad. Yo sí quisiera.
Qué distinta la caja negra del autobús a la del avión, ¿no?
Y bueno, a la del corazón. Ey.
Ahora, Dani. ¿Qué hay guardado en la caja negra del corazón de Sebastián?
No, bueno, no te lo puedo decir hasta que me estrelle.
Y que no, Sebastián, es todo horrible.
Ey. Mira, pero a mí también me llama la atención viajar en tren ahorita nuevamente como grande, como para disfrutarlo bien.
Es que siento
que esas experiencias infantiles a veces no representan realmente el conocimiento de nada.
No, pero te quedas con una vibra. Yo siento que de pequeño uno en verdad recuerda vibras.
Sí, recuerdo.
O sea, tú recuerdas como eso que dices, lugares oscuros, baños horribles. Tú recuerdas es como que el pasillo era peligroso en la cabina, seguro.
Sí. No, y que esto sí, pero deben haber personas incluso que vean el abominable, los que vienen en Europa, sobre todo, que tengan miles de anécdotas más, que es los vagones que tienen habitación. Que sí es loco, porque yo me recuerdo que yo viajé con mi mamá y con mis hermanos y quedaban 2 literas libres. Y bueno, papi, ahí entra el que entra. Y entra, o sea, yo recuerdo que entró como un señor alemán y un hippie, quién sabe dónde.
¿Tú tuviste que ver a tus papás teniendo relaciones con un alemán?
Mira, Daniel, tú lo respetas. Yo seré toyotero.
Yo te iba a decir, te iba a decir que tuviste que ver a tu papá teniendo relación y le metiste el alemán y casi me dañas todo el chiste. Dije, ¿qué hace ese alemán ahí? Dije yo, ahora, ¿qué chiste consigo yo para un alemán? Raro. Tus pobres papás. Tu papá no pegó un ojo en la noche.
No, claro, no. Todo el mundo, es que es raro. Es raro, es como quedarse en un hostal que se mueve. Que los hostales también son bien locos.
Claro.
Un bañito compartido, vaina.
Moto.
Mira esto. Claro, marica.
Mototaxi.
Ah, bueno, eso ya creo que lo hemos hablado bastante en el podcast, pero era un negador de mototaxis y hoy en día soy un gran amante de los mototaxis. Me parece el mejor medio de transporte que existe en Caracas.
¿Por qué no se han hecho más populares en el mundo? Lo peligroso. Nadie está tan apurado.
Yo creo que es un concepto bien peligroso, sí.
Sí es peligroso.
Sí, la moto está estadísticamente comprobado que es el tercer medio de transporte más peligroso. Después de la alfombra voladora y las pepas.
La alfombra voladora. Mira, viajar en una alfombra voladora debe ser de las cosas más... con menos confort y seguridad del mundo.
Sí, debe ser loco, pero ¿y si te llevan a ver un mundo ideal?
Claro, o sea, yo lo sé. O sea, pero lo que estás cayendo es en la cuña. Estás cayendo en la propaganda de la alfombra voladora. Yo estoy seguro que la alfombra voladora tienen como... No sé. Es como...
No, y tú sabes que las alfombras voladoras realmente existen, que no son alfombras voladoras, pero hay un tipo de alfombra que venden en algunos países del Medio Oriente que por los tejidos realmente es que las lanzan de un lugar a otro y ellas como que planean, pero o sea, no se monta personas ahí. Pero ah, es como,
pero de ahí
donde
viene
la, como donde viene la fantasía, es eso, es como que por ejemplo los negociantes las lanzan así de los camiones y vuelan como 4 metros hasta donde van poniendo. Y,
ay.
Y es como una alfombra en particular.
Ay, señor Gutiérrez. Voladora. Señor Gutiérrez, usted sí sabe, le traigo un café.
Pero
señor
si quieres, nos montamos ahí igual, pues, si tú vas pendiente.
Usted sí es culto, señor Seba. No, mira, esta no sabía que venía ahí. Pero igual la de Aladín es como esas.
Es la de Aladín es como esas, ajá.
Ah, porque es la de los faraladitos. Es como la clásica.
Hay unas sí con faraladitos. No sé si todas tienen faraladitos, pero sí es como la, es persa, pues. Que es de donde es Aladín, si no me equivoco. Ahorita la gente... Aladín no es persa, no sé. Sí, pero sí sé que existen esas alfombras. Son milenarias y ahorita, no sé, supongo que las consigues en Afganistán y en Siria. Quizás no hay muchas ya.
Mira, Sebas, el problema. El otro día lo estaba pensando porque alguien me lo preguntó en unas historias, que cuál era mi opinión sobre los taxis por puestos.
¿Compartir taxi?
Claro, cuando el taxi tiene varios puestos. La pandemia tuvo que haber matado eso. De hecho, Uber tenía Uberpool, que es que tú compartes la carrera, o sea, taxi por puesto, pero con un nombre cool. Y eso desapareció con la pandemia. O sea, ya no puede.
Uy, Dani. Sí, es raro. No, pero por ejemplo aquí en Medellín, bueno, sí existe la opción en Uber, pero no sé, no conozco a nadie que la use. Pero, o sea, la deben usar, yo nunca la he usado. Pero por ejemplo del aeropuerto que queda como a 40 minutos de la ciudad, tú puedes hacer eso. Bueno, ahorita, exacto, con pandemia no sé. Pero marico, lo que ahorras es descomunalmente, o sea, es muchísimo.
Claro, y él va dejando a varios en el camino, como en los puntos, ¿no?
Sí, él va dejando a la gente en los puntos y, o sea, tú le dices más o menos hasta qué parte de la ciudad. Normal, es raro que lo agarres hasta tu casa o al menos que vayas a hacer el último bajarte, eso lo negocias con el taxista, pero en verdad, marico, pagas como un 20% de lo que pagarías por la carrera del aeropuerto de la ciudad, que es cara.
Ok. Tú sí, porque yo he visto que no todos lo aceptan. Si tú fueras el dueño de ese taxi por puesto y llega alguien y te dice, te compro todos los puestos, el equivalente, pero voy solo, ¿lo aceptas?
Claro, porque cobraría la carrera normal.
Sí lo harías. Pero no te molestaría esa actitud como prepotente. O sea, no le dirías como que entonces vete aquí en un taxi normal. Aquí somos es por puesto, papá. O sea, no sentirías como una... ¿Qué venía?
Claro.
¿Qué te estás creyendo tú? No. Porque
es,
igual...
Sí, es mucha actitud. Es mucha actitud, pero no... Pero yo lo aceptaría. Papi, trabajo es trabajo.
¿Qué hay? Aquí voy con los taxis y esas cosas. ¿Tú te sientas adelante o atrás?
No, a mí yo me siento atrás. Cuando es un taxi me gusta sentarme atrás. Ahora, si hay varias personas al punto de que a alguien se tiene que sentar adelante, me gusta ir adelante.
Claro, no te
pero,
gusta.
Pero...
No, sí. Para ir apretado atrás, prefieres ir adelante.
Sí. Pero no, taxi me gusta sentarme atrás. Me gusta sentarme atrás.
¿Tu puesto favorito es el copiloto? Igual.
Del lado del copiloto atrás, sí.
¿El lado del copiloto?
Claro, de ese lado es que me siento los taxis. Del lado de... O sea, de donde está el copiloto, pero atrás.
Ajá, esta es una cuestión de seguridad que la gente siempre ha dicho con los... Menos mal no lo dijiste. Tú eres porque el otro día yo estaba... Yo también me siento detrás del copiloto y miro al piloto por si acaso. Uno nunca sabe. Y, claro. según yo, me da maniobra de tirar unas patadas.
Ok.
Pero, okay. El otro día estaba viendo como un video de seguridad en los Uber, y en verdad te deberías sentar detrás de él, para poder ahorcarlo. Además que si esa persona quiere hacer algo, te tiene que voltear, o sea, se expone mucho a buscarte justamente detrás de él.
Claro, de no, pero eso sí ya es muy, muy, es loco. No, pero tiene sentido. Pero no, digamos que no lo practico. Pero me parece un poquito alocado también. Pero, bueno, marico, pasan de todas las cosas. Pero, por ejemplo, aquí en Colombia, los Uber, uno se tiene que sentar de copiloto porque los bichos se tienen que hacer pasar por carros normales porque si no los para la policía.
Ajá, eso es todo. Yo te iba a preguntar, aquí supuestamente eso existía antes y yo no lo viví. Si no te puedes sentar, o sea, si tienes que sentarte adelante. No.
Sí, claro.
Qué loco. Aquí yo lo oí de un
Así,
comediante que seguía
como
haciendo
si
ese.
fuéramos los mejores amigos del mundo. Te montas y vas toda la carrera.
Pero a mí me gusta. ¿Sabes que yo hacía eso con los taxis normales en Caracas? Trataba de hablarles para crear una relación. Y si quería hacerme algo, pues de repente decía que no porque le caí bien.
Sigue creyendo.
Claro.
No, yo creo que sí hay una probabilidad de
Imagínate,
salvarse,
si
hay una
estaba.
probabilidad de salvarse bajo esa premisa, pero no es tan alta. O sea, te va a decir, papi, tú me caes muy bien, pero dame ese Blackberry.
No, vale, seguro va a decir, ¿sabes qué? Voy a estar con la siguiente carrera, este chavo no se lo merece. Cuídate,
Claro,
convive. Y me
no, yo
bajo.
depende del humor. Yo depende del humor. Hay días donde estoy de humor para hablar con el taxista y días donde es que, ay, por favor, ponme Luis Miguel, la incondicional a todo volumen y no me hables. Hay días que son así.
¿Sabes que yo nunca le cambio la música al Uber?
Yo
Porque
tampoco.
me parece súper
Hijo.
súper cretino. Yo creo que eso no van a
Pero
haberlo dicho.
a veces preguntan, igual yo digo que pongan lo que les dé la gana. Yo se lo digo
Claro.
así. Le digo, no,
Claro.
hermano,
No,
lo
si
que tú quieras.
tú se lo dices así, eres un grosero. Imagínate, ¿qué señor quiere
No.
que ponga algo? No, ponle lo que a ti te dé la gana. Lo que a ti te dé la gana es una frase que nunca suena a pana. O sea, y en
No.
verdad, o sea.
Al menos que la digas en la cama, que hazme lo que te dé la gana. ¡Ey!
¡Cevita! Se puso coqueta,
¡Ey!
Toyotero. Seba, ahora hay un medio de transporte que te lleva yo creo que a la felicidad, al compartir, a vivir momentos increíbles, y es nuestro Patreon. Es la verdad, es la verdad. Se ha creado un grupo de gente hermosa, los Pabominables, que además ya se están haciendo sentir en otros podcasts. Está llegando
Sí.
y la gente dice, ¿qué es un Pabominable? Así me dice, porque no lo pronuncian bien. ¿Qué es un Pabominable, Daniel? Y yo,
No, lo peor es que sí nos los han preguntado así. Nos lo han
sí.
preguntado así.
Así que
Sí.
estamos haciendo ruido, se está logrando el objetivo. Muchísimas gracias a todos los que están en Patreon, los que quieran estar, pues. Pueden estar solamente.
Igualmente, gracias a todos los que se suscriben a YouTube. Ya pasamos a los 5.000 suscriptores. Esto,
Chamo, qué
bueno, es poco
bello.
a poco.
Qué bello.
Bellísimo.
Bello.
Sí.
Sí me gustó. Y gracias a todas las personas, gracias a los que siempre dan algoritmo, que también es eso. Si no están en Patreon,
A todos los que nos escriben, a los que nos escriben en comentarios, nos
Hay.
escriben mensajes, nos escriben por Twitter. Bueno, Dani,
No, 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 a
es el día del
todos.
agradecimiento.
No, es que
A todos.
son.
Igual.
Es que son unos bellos, porque uno cree que nada más es. Uno dice, ah, no, la gente que paga Patreon, pero en verdad son bellos todos. Todos,
Todos
todos.
son bellos, marico, todos son bellos.
Y yo te.
Suscríbanse, denle like, recomiéndenlo, comenten, tripeen, compártanlo con sus amigos, atesoren este podcast. Es más, si ustedes dicen, este podcast es muy arrecho y yo soy hipster y no quiero y quiero que lo escuche poquita gente, bueno, entonces no lo compartas y guárdalo.
Qué
Y tú
bien.
dices, o si quieres ser de esos que dicen, yo escucho el abominable podcast desde que tenían 100 views. Dale, es más, un beso para ti, vale, no joda. Claro que sí. Claro que
Coño,
sí, pero en verdad,
me emocioné.
ustedes saben dónde conseguirnos, Spotify, Google Podcast. Las redes sociales también por Instagram, por Twitter nos pueden seguir. Y bueno, Dani, perdón,
No, no,
te
no.
robé la palabra.
No, no, no. Adelante, me parece que quedó bello. Me gustó además el mensaje, porque si iban a haber perfiles, yo he sido de esos perfiles de consumidor que uno dice, uy, que esto no se vuelve muy grande porque quiero que sea solo para mí. Y después es como que. Oye, pero también quiero que les vaya bien. Ese sentimiento. Sí lo he tenido, sí lo he tenido. O al
Así me
contra.
pasaba a mí con Maná.
¿Y qué? Tú y Maná de nicho. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
Cuando tenía 2 años.
Claro, Sebastián, eso era demasiado, hace demasiado.
Ahorita sí es de nicho. Y ustedes
Sí.
saben que yo soy admirador y apoyador de lo que la gente considera pavoso. Aquí hemos hablado de Ricardo Arjona. Y saben qué, yo también soy defensor de Maná. Hoy te quiero más que siempre. Hoy te quiero más que nunca. Hoy te voy a besar. De los pies a la cabeza. Guayo, guayo. Marico. Sabro,
No.
esa canción es buena. Esa canción es sabrosita. Claro que sí, vale.
Yo
Un
creo que.
aplauso a Maná. Que Sebastián, cállate.
No, ya otra vez loco. Yo no sé qué te está pasando en las partes finales del podcast. Estás loco.
Porque yo estoy loco, Daniel. No,
te estás poniendo sumamente suelto. Pero aquí, con esto de loco, me disparaste una idea que no es necesariamente loco, pero siempre me ha sorprendido cómo cualquier medio de transporte, por más full que vaya, siempre logra conseguir más espacio cuando hay alguien ebrio en la mitad. O sea, si tú crees que no cabe más gente, pones un ebrio en la mitad y la gente de una manera colectiva, o sea, el que está más cerca le dice al otro que tienes que buscar la manera de echar para atrás. Y empieza una cadena que va surgiendo sola para tratar de alejarse del vómito. Y termina... Claro,
es como un electrón.
Claro, o sea,
nada se le acerca.
Yo me imaginé que era eso, un electrón. Y te dije, bueno, vamos para adelante. Estoy confiando en ti. Y eso que no
hemos sido... Estoy científicísimo.
No sé si estamos, porque hemos tenido bastantes pelones. No estamos inteligentes últimamente. Y me estás lanzando esto que quizás
sea una locura. Que lo certifique nuestro oyente. Por lo menos sé que hay uno, capaz hay más. Pero sé que hay un oyente, un físico de la Universidad Simón Bolívar, que desde aquí le mandó un gran abrazo.
Me gusta como manda con los dos deditos. Es como un... Es como un Hunger Game, pero sádico. Este es como sádico, ¿sabes? Como lo, en vez de los juegos del hambre, los juegos de la gula. Es distinto, es como...
Cuídate. Claro, pensé que tú lo quieres ver sádico, pero...
Basta. No.
Daniel me va a prohibir la tercera parte del podcast, lo va a hacer él solo a partir del próximo episodio.
Es que estás loco. Sebastián, peores medios de transporte, la maleta de un carro. Nunca he ido, sí me he metido, pero... No
es nada que a mí me dé más pánico, marico.
No, he viajado en las de camioneta. En camioneta sí he viajado.
Ah, no, de camioneta sí, pero no es exactamente lo mismo. Bueno, pero sí.
Pero digo, los tiros, pero sí. Digo yo, maleta, como secuestro. Debe ser... ¿Sabes que yo tengo uno de esos grandes miedos que yo veo en las películas? Que es que la gente le pone que si una media y le... con una cinta.
Ah. Marico, yo siempre lo he pensado y yo he dicho, yo le voy a decir, hermano, te lo juro que no voy a gritar. Marico, pero es que, mira, por mi madre no voy a gritar, pero coño, mano, no me pongas una mordaza. O sea,
Sebas,
te lo juro que no grito, yo me quedo aquí tranquilito.
No te va a dar tiempo a decir eso y ya te van a meter un coñazo. ¿Sabes qué me da mi miedo a mí?
Marico, pero la mordaza a mí me da mucho miedo.
Yo no respiro por la nariz.
No.
Me van a poner la mordaza y ellos no me van a creer que yo les voy a decir, si ustedes me ponen la mordaza, me voy a morir. Ahogado.
No, pero...
Ahogado.
Tú les pasas unas goticas y que, dale, amordázame, pero échame estas goticas de sal.
Con una... Hermano, si no tienes Afrin, no me puedes amordazar, te lo prometo. O sea, es lo que te pido. Es lo único que te estoy pidiendo.
Claro, porque si te amordazas con Afrin, vas aguantando ahí de 10 minutos en 10 minutos.
Sí. Mira esta, de puestos que no mencioné, que tú lo mencionaste como algo mucho más negativo, yo te lo dejé pasar y te lo quiero recalcar ahora. A mí me gusta ir guindado en la puerta de los autobuses. Me fascina.
No, pero es que tú eres un loco, marico. Tú eres un...
¿No te fascina? Eso, mira esto.
¿Cómo me va a fascinar?
Mira esto, yo siempre lo he tenido como una línea de una película romántica un poquito más camionetera.
¿Qué es?
Yo he agarrado del tubo de la camionetica acá, la chica delante de mí, y cuando arranca la camioneta yo le digo, deja un pie en el aire y cierra los ojos y siente como vuelas. Porque en verdad claro. Se siente como si volara, Sebastián. Yo creo que
toda esa es como la trama, como de 3 metros de la película, papá. Esa es como la como 3 metros al cielo. Qué horrible. No, yo pensaba más que era como papita maní mentos.
Claro, qué rara. Pero esto no trata ni de béisbol. ¿Esto qué trata? Pero claro.
No, ¿tú consideras enamorarte así? ¿Tú te has enamorado de un auto? ¿Tú has tenido amor pasajero de bus?
Sí, que has conversado con alguien. Más parada de lo que debiste. Y te dices...
¡Sí!
Claro.
Ay, te lo han atrevido.
No, y, o sea, como que... Se monta alguien... Dámelo, se monta la persona que tú decías a pedir. Es que creo que una vez pasó. Uy, hubo miedo, ¿sabes? Varias señoras dicen, bueno, pero estamos aquí. Este muchacho nos cuida, jaja. No sé qué. Y de repente alguien te quedas enganchado con alguien hablando y dices, ¿por qué no pedí el número? Y te bajas con esa rabia.
Oh. Y después, ¿entiendes? Todos los días vas a la misma parada, a la misma hora.
No pasa. Eso sí. Los amores en transporte público, aquí sí lo vamos a decir, porque como siempre, El Abominable al final es un podcast de amor. Tienes que aprovecharlo el día que es. O sea, porque si después te lo consigues dos veces, bueno, ya eso es que el destino los está obligando. Pero es muy difícil. Entonces tienes que aprovechar el primer chance. Es duro porque hay mucha gente como para que tú digas, por un café. Y la persona dice, no, vale, sale de aquí. O sea...
Marico, puede pasar. Yo recuerdo sí haber visto en camioneticas, en metros, eso. Como,
en metros.
Que he dicho, coño. En coño, metro, chama, que
hay demasiada... No, hay demasiada gente que se ha conocido en el metro. Que a mí el metro me parece un lugar más oscuro. Yo tenía unos amigos que se conocieron en el autobús, en el metro yendo a la Católica, a la universidad.
Pero eso depende. Ah, ves, pero si iban para la universidad ya tenían algo en común.
Claro, pero se conocieron en un medio de transporte que tú no sabes si la persona va o no va a la universidad. También es un riesgo.
Ah, bueno, claro. Eso también es cierto, pero tú más o menos sabes el perfil. También es que el metro después poco a poco se fue poniendo muy sombrío, pero el metro de Caracas en algún momento estaba bien. Era un paseo, era una forma decente de transportarse, en verdad. Ahora, sí. Yo una vez, marico, recuerdo que volé con una persona al lado que era increíblemente bonita. Tenía como mi misma edad. Era mi perfil, ¿vale? Y ¿sabes sí. qué? Yo no dije nada, marico. Ah, bueno, es que en ese momento también tenía novia. Si hay algo que Sebastián es fiel, eso. Quiero que lo noten ahí.
Ok.
Yo no iba a estar chanceando en un avión sabiendo que tenía una novia que me esperaba en Venezuela.
Pero como la
serie... Si fueron como 8 horas, yo dije, esto no estaría nada mal.
Mira esta idea. La chica que dice que tenía la misma edad era como en la serie Loki, como un Sebas mujer. Era...
No sabría describirte, pero estaba bastante... estaba bien.
Okay.
Y recuerdo que me pidió el lapicero, incluso en el momento de llenar los datos del pasaporte y todo. Muy pana, marico, pero yo... ¿Qué cagado yo, marico, en verdad? Quedado. Entonces después nos bajamos, tal... Entonces, no sé, en la cola de migración fue que la chama como que me habló así. Y yo dije, Sebas, perdiste 8 horas de vuelo.
¿Y más nunca?
Que pasa, obvio. Por eso estoy solo. Claro. Pero sí lo recuerdo como... Esta historia yo la titulo Sebastián, qué huevón.
No.
Una historia de un vuelo de 8 horas.
Ya va.
Porque en verdad la chama... Te lo juro, marico. Y tú sabes que yo no invento señales con las evas ni nada. Tú sabes que yo soy más bien... Pero la chama, coño, hacía risitas, hacía ojitos. En verdad yo creo que sí. Por lo menos una amiga sacaba. Y mira.
Claro, porque no todo tiene que ser sexual. O sea...
No. Aquí tampoco quiero que la gente me malinterprete. Pero pude haber hecho una amiga y hablar pajita por lo menos en un vuelo de 8 horas con alguien
claro,
muy bonito.
Porque lo peor fue que tú no hablaste y en consecuencia lo que tuviste fue 8 horas pensando si hablabas. Qué duro.
Gracias, Dani. Gracias. De pasar un vuelo de esos que no tenían noche porque era de misma zona horaria.
Ok.
Ahora, entonces, la última vez que volé así de lejos, se me sentó una señora más simpática que el coño como esposa de un enchufado y con ella hablé toda la noche. Una increíblemente simpática.
Qué sabroso cuando te toca alguien simpático al lado.
Pero ya era adulto. ¿Ah?
Qué simpático cuando te toca alguien bien al lado. O sea, qué cool.
Marico. La señora era increíblemente de pinga. Aparte que el vuelo no arrancaba porque faltaba ese pasajero. De hecho, esa fue la señora que cuando se montó en el avión, todo el mundo miró como que, aquí viene la tipa esta. Marico, la tipa se sentaba y de pronto, ¿y tú qué estás? ¿Qué andabas haciendo? Yo no andaba entrando. Me brindó un chicle, marico. Eso fue risas. 8 horas de viaje de risas. Me habló del esposo, me contó de los hijos. Claro, ya estamos hablando de un Sebastián treintañero. Que ya también sabe llevar esas situaciones sociales.
Claro, ya no es ese Cebitas como con dificultad. Y saliste marico, con la... ¿Esa fue la señora que me dijiste con la que cogiste?
No.
¿No?
No vengas tú a envenenar la mente de la gente. Pero no, sabes que yo soy un tipo muy serio, ¿vale?
Mira esto, y caímos sin querer, pero este es uno de los temas más importantes del transporte público, del transporte en general. ¿Quién te toca al lado?
Quien te toca al lado es fundamental, marico, pero en cualquiera. Puede ser en una buseta, puede ser en el metro,
no, porque
puede ser en el gran transporte que es la vida.
Bueno, ese es el más importante de todos, pero sí, sí importa. Cuando uno empieza, es horrible cuando tienes que decirle algo a alguien. ¿No te pasa?
Uy, sí, es terrible, marico. Cuando tienes que pedirle como permiso.
Claro, que es que, ay, tengo que molestar.
Yo me bajo aquí.
Sí,
señor, yo me bajo aquí porque lo estoy como, o como medio dormido. Uy, en el bus, que el pasajero va así como, como...
Yo dormido.
Como que, uy, yo me bajo aquí. Ay, ¿será que lo dejo dormir? Y lo dejas dormir y terminas dándole tres vueltas al circuito del autobús.
Sí, terminas tú arropándole y poniéndole unas orejeritas para que no se pare mientras tú sales. Pero en verdad, yo con dormidas no tengo problema. O sea, si me cae como una cabeza así, no me molesto en verdad porque digo, está dormido y ya. Yo no me molesto.
No puedo.
Puedo incluso dejarlo dormir. Yo molesto mucho, o sea, a mí me molesta mucho más. Es, aquí sí voy y aquí sí me voy a poner de parte de todo el equipo contrario, Sebastián. Odio a los hombres que no cierran las piernas. Porque yo te voy a decir
Ah,
algo.
No, está bien.
A mí me
pero,
gusta.
Pero,
o sea, si yo voy solo... No. Si yo voy solo, yo puedo abrir las piernas como nadie. Si yo voy solo, voy así, mira, pierna abierta gimnasta. Pero si voy con gente, no puedes llevar eso abierto. Y a mí me ha tocado, adolescente, que respiras y te armas de valor y decirle, pana, ¿podrías echarte un poco para allá, por favor? Esa es dura. Si tú crees que pedir la parada es dura, decirle a alguien, porfa, ¿puedes cerrar las piernas? Que yo sé que tú puedes... O sea, es que lo que tú tienes allá abajo no es de metal.
Yo eso sí no lo he hecho.
No es una palanca.
No,
o sea, claro. No hay, o sea, en serio no hay razones.
No, yo nunca he llegado al punto de hacer reclamo. Yo he sido el chamo que se la aguanta. Ese he sido yo, el chamo que se la aguanta.
¿De verdad? ¿Nunca le has dicho?
No, no.
Yo sí le he dicho.
Sin cagado, vale.
Yo sí le he dicho.
No acabas de escuchar la historia del vuelo.
No, pero Cevita, esto no es lo mismo. Es otra... Yo igual prefiero decirle porque es que no me aguanto el viaje, porque si no después me empiezo a poner agresivo yo y empiezo a abrir las piernas yo, como, ah, es una competencia.
Ah, eso sí lo he hecho. Sí he hecho la guerrita, sí he hecho la guerrita. Como abrir más las piernas yo.
Guerrita.
Pero es que...
Guerrita
pierna.
Oye,
hay que ser muy mamagüevo, guerrita pierna. Hay que ser muy mamagüevo para abrirlas mucho. Ahora, si te sientes que te está pasando automáticamente, el secreto es meter los pies.
¿Cómo? Ese no me lo sabía.
O sea, pones los pies un poquito paralelos.
¿Para?
Y... Porque no te hace el spread naturalmente como la caída de las piernas solas.
Ah, entonces, o sea, si tú sientes... Este es el consejo, si tú sientes que tienes... No, siempre abres las piernas, trata de tener...
Si tú tienes las piernas así, trata de ponértelas un poquito paralelas que el spread se va a bloquear tu misma musculatura.
Pero tú entonces lo que nos estás hablando es de lo que deberían decir las hermosas de autobús. Por favor, se les pide
claro.
A los pasajeros que se sienten y junten la punta de los pies. Y así
claro, no. Y en el metro, por ejemplo, Dani, porque todos en el metro en algún momento nos hemos querido hacer los cool de, hey, este metro pare, yo no estoy agarrado y mira, no perdí el equilibrio. Sabemos que eso es cool. Sabemos que eso es bien visto en la sociedad, ser el que no se cae en el metro.
No, ya va.
El secreto también es ese.
Es eso.
Con las piernas paralelas. Las abres un poquito, las pones paralelas y en verdad un ingeniero en estructura se está aquí en este podcast que lo explique mejor. Pero tú pones los pies así, en paralelo.
Ok.
Un poquito abiertas las piernas y no te caes.
Mira esto. Yo era de los que hacía esta práctica, lo que llaman el subway surface, que es que no te agarras. La gran, todo el mundo lo sabe, la práctica habitual de surfear el metro. Y Ciudad de México tiene una violencia que a mí me parece... que deben haber accidentes diarios en el metro de Ciudad de México, porque la violencia con que frena es tal que me hizo entender que tú puedes tener los pies hacia adentro con dos grilletes y te vas, porque una vez me fui, volé medio vagón. Como con gente acá, volé y dije que no puede ser, y ahorita te debo aceptar que es una de las cosas que envejecí y me agarro.
A mí todavía me gusta. Es que se siente que tienes dominio de la situación.
Pero yo no sé si eso es una actitud... Es relativamente infantil, ¿será?
Puede ser,
¿por qué? Porque yo, o sea, sé que la hacen mis amigos como... No infantiles, digamos mis amigos más lúdicos. Son los que yo lo he visto parado y que... Porque además uno lleva cara. Si uno en el metro se concentra, dice que... Ese está intentando no caerse. porque va parado. Claro. Porque requieres, claro. O sea, requieres una cara, requieres un momento. Claro,
Es un deporte, marico, pero a mí me gusta. Gracias por decirme amigo lúdico. O sea, lo aprecio muchísimo.
Y no te...
Creo
no,
que es un buen cumplido.
Ahora, ¿no te ha pasado que se te han sentado en las piernitas? ¿O te has sentado tú en las piernitas? Frenazo y te toca aterrizar en las piernas de alguien. ¿Nunca te ha pasado? ¿O alguien te ha aterrizado en las piernas?
No, me pasó una peor que fue en un concierto. La gente empezó a brincar como que empujaron. Me fui volando para atrás mío había otro pana que me agarró, me abrazó y nos caímos los dos para atrás y quedamos los dos como dos cucarachitas abrazadas mirando el cielo. Y claro, toda la discoteca está como que más, y de pronto teníamos a todo el mundo haciendo un círculo mirándonos como que... ¡Ay! Y fue como que, bueno, mi pana me salvó. Un saludo a Alejandro Ruiz, que fue quien me rescató de esa caída.
No.
Pero sí. Pero claro. Sí, fue cómico porque en verdad volé, el bicho me atajó, nos caímos y toda la discoteca casi que dijo como que, banda, paren. Que ahorita tenemos claro. Que ver esta maricura que acaba de pasar, porque de paso era la época del chinazo en su máxima high level. Pues.
Ok.
Y hoy en día no tiene nada de malo.
No, a mí me han caído mis señoras en las piernas, que yo tenía que decirle, no se preocupe, mi señora, aquí la atajé, más siéntese.
No. A mí nunca, no, a mí en verdad nunca me ha caído una señora ni
claro,
me ha caído.
Claro, que se dice que la gente a veces, o sea, se iba por unas cosas de caballerosidad de que se siente la señora y que no, la verdad es que la señora que se siente porque las señoras vuelan en el metro. Las señoras se van y es peligroso una señora por ahí. Se te parte una cadera entre tus manos, imagínate eso. No.
Ahora, Dani, está esta situación. Se montó una señora mayor. Estás tú joven con posibilidad de dar el puesto y hay otra persona igual joven que tú con posibilidad de dar el puesto. Tú haces esa micro competencia de... tú sabes, como el equivalente a sacar la cartera para pagar con la otra persona. O dices, no me importa si esta persona lo hace primero, yo igual me voy a parar. O voy a esperar a ver si yo me quedo sentado y él lo da... O sea, ¿qué tipo de política manejas al respecto?
Honestamente, casi siempre doy el puesto... Sin pensar, o sea, porque si empiezo en ese pique me empieza a dar rabia. Y yo odio, porque me ha pasado al revés, que a mí me ha pasado que alguna vez, por no ver a la señora, o en verdad un día iba reventado, ¿sabes? Y cuando uno que va parado le da como un ataque de envidia horrible que te está viendo sentado y dice que tú no piensas darle el puesto a la señora. Y es que mira, ese era mi gran problema, o sea, tú no tienes por qué meterte acá. O sea, el pajúo, ese personaje lo odio. Entonces, ese personaje sale porque siempre estuviste pendiente de quién iba a dar el puesto. Y cuando lo das, quedas picado. Entonces, yo creo que lo mejor es dar el puesto cuando te nazca y cuando quieras, y ya. Pero yo sí, en general, casi siempre lo doy. Que si... Por además, porque... obviamente, porque yo estuve con Sophie en transporte público y sé lo horrible que... que si a mamás... Con niños siempre se lo doy. Y es para el niño. Yo sé que la mamá no se va a sentar, pero ¿sabes la paz que le da a la mamá que ese niño haya sentado?
Sí, pero yo a veces tengo un problema conceptual ahí, lo he manejado, tranquilo, gente, no se escandalicen.
Tranquilo.
Pero sí me pasa que a veces que digo, coño, sientan a un niño de 4 años en esa silla y la mamá parada. Y es que, coño, señora, si usted también hielo las piernas, coño, ¿qué le dije que le di el puesto? Para que se sentara el niño. El niño tiene más energía que yo. Es mi proceso mental. Después
claro.
Yo digo,
bueno, o sea... No, pero tú le diste el puesto a la señora para que la señora esté cómoda. Y honestamente, la señora va a estar mucho más cómoda si está parada con el niño sentado, el niño le lleva los bolsos en las piernas y ella va agarrada duro y listo. Sentada
claro,
no tiene
claro.
Maniobra. O sea, hay que... Mira esto, Seba. Seba, óyeme acá. Óyeme. ¿Me estás oyendo?
Te oigo. Sí.
Con esto nos vamos a ir. Óyeme, cuando das el puesto, tienes que olvidarlo para siempre. Óyeme, es un puesto de un medio de transporte público que no te pertenece. Cuando lo das, lo diste, Seba.
O el puesto
puedes...
de la vida.
Claro, o sea, cuando lo das ya, sigue, tienes que seguir adelante. O buscas otro puesto, pero no puedes seguir aferrado a ese puesto preguntándote cómo ella lo está usando. Yo le diera mejor uso a ese puesto.
Claro. Me encanta. Yo creo que con esto, señoras y señores, Con esto... Sigan adelante después de dar el puesto. Y es muy importante que sepan escoger al copiloto de su vida. Demos por finalizado este magnífico episodio, Daniel, donde la pasé bien y creo que la gente también la pasó muy bien. Espero y les mando a todos un gran abrazo.
Te quiero mucho, Sebastián. Los quiero mucho a todos y nada, cuídense.
¡Cuídense el dulce! ¡Epa!